Damos la bienvenida a Federico Sánchez Chopa, él es director de bromatología de aquí de nuestra ciudad. Bienvenido a Informadísima, Cecilia te saluda, ¿cómo estás?
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, un poco para, viste que siempre la noticia del COVID pareciera que es lo único que uno está hablando y tratando, y hay otros temas que no debemos dejar de preocuparnos, ¿no? El tema del dengue, sin dudas, que ha llegado esta época, el calor, la humedad, el veranito, es un tema para no olvidarnos.
Por supuesto, sí, no es un tema para olvidarnos, y también lo interesante es que podemos prevenirlo bastante trabajando anticipadamente, porque, bueno, particularmente esta enfermedad que está transmitida por un mosquito en particular, que es el Aedes aegypti, tenemos una gran chance de evitar la presencia trabajando conscientemente en nuestras casas, como es el famoso descacharrado, que es tratar de eliminar todos los cacharros que acumulan agua en casa. Así que sí, desde la Dirección de Bromatología lo que estamos haciendo es hoy ampliar lo que fue el proyecto del año pasado, para el año pasado particularmente, esto cuando hablo del año pasado en realidad me refiero a octubre del 2019, comenzamos con un proceso de identificación de presencia del mosquito y a partir de ahí, como lo empezamos a detectar, sobre todo en la zona céntrica, este año nos vamos a abocar un poco más hacia la periferia, ¿sí? Los barrios periféricos que estuvimos buscándolo el año pasado, pero no lo encontramos. Así que bueno, particularmente vamos a hacer eso, es más, ya lo estamos haciendo y obviamente que ya nos empezaron a llegar algunas consultas a través de fotos que nos envían por WhatsApp o algún vecino que se acerca con el ejemplar y empezamos a también marcar los puntos donde está distribuido este mosquito nacional.
A veces para tomar conciencia también hay que saber que este mosquito, qué trastorno nos trae, ¿no? Enfermarnos de dengue.
Claro, lo importante de esto es no es para generar una alarma importante porque, digamos, los riesgos potenciales están, pero no sean riesgos reales. ¿Qué quiero decir con esto? El mosquito es un vector. El mosquito necesita picar a una persona que tiene la enfermedad en ese momento para después de una semana a dos, entre 7 y 12 días aproximadamente, transmitírselo a otra persona a medida que va picando a otras personas. Pero necesita sí o sí por primera vez, para que ese mosquito pueda transmitirlo, haber picado a una persona que esté enferma, ¿sí? Entonces, lo que nos sucedió el año pasado, debido a la pandemia, que se cerraron las fronteras, eso nos trajo un beneficio desde el punto de vista de esta enfermedad, porque nosotros no tenemos casos autóctonos de Tandil, no es que la enfermedad está constantemente, sino tiene que venir el famoso caso importado, es decir, el caso cero, el primer caso, que generalmente es una persona que viaja al norte de nuestro país o a los países limítrofes, pensemos en Paraguay, en Brasil, que de esa manera se enferma ya o se infecta ya, llega acá y cuando comienza con la sintomatología, si este mosquito lo pica, ahí es donde empieza a transmitir.
Por eso, no es para asustarnos, bueno, porque no nos gusta, la palabra asustar no nos gusta. Sí, bien. Prevenir, sí estar atentos y alertas, porque, a ver, que uno viaje a Paraguay o que viaje a Brasil es más común de lo que uno cree, así que la potencialidad de la enfermedad está ahí. Así que la prevención es lo más importante.
Ahí es donde se mantiene de manera endémica, pero lo importante también es que el año pasado particularmente la línea máxima hasta donde alcanzó esta enfermedad, es decir, casos positivos autóctonos, llegó a Saladillo. Es decir, que estamos hablando de unos 250 kilómetros del norte de Tandil. No es que estamos hablando solamente de la gente que viaja al norte de la Argentina. Capital Federal particularmente el año pasado fue también con muchos focos de contagio autóctonos, es decir, propios en el lugar, con lo cual la gente puede directamente viajar a Buenos Aires, volver y de esa manera.
Y había otro mosquito muy similar al dengue, como otros mosquitos, no sé si variantes o qué, pero te enfermaban de la misma manera, casi con los mismos síntomas.
Básicamente nosotros, a ver, lo que tenemos que entender es el Aedes aegypti. Aedes es una especie, aegypti es particularmente este mosquito que es el que nos transmite esta enfermedad, dengue, zika y chikungunya. Lo importante es que hay distintas variantes de dengue, y de acuerdo a la variante que nos puede afectar es el grado el nivel de gravedad, perdón, que nos puede generar esta enfermedad. Bien. Por eso es importante, con la reinfección los riesgos cada vez son superiores, ¿sí? Lo importante es nosotros comenzamos con una sintomatología, que es una sintomatología similar a una gripe, que es una sintomatología inclusive que puede llegar a estar relacionada con el coronavirus, que muchos podemos pensar en que es coronavirus, sí, y podríamos también estar teniendo un proceso de enfermedad como puede ser el dengue.
Sí.
Escalofríos, dolores musculares, muchas veces pueden aparecer pequeñas, se llaman petequias, pero son como sangrado de encías o pequeños puntos rojos en las encías, dolor importante detrás de los ojos. Eso nos puede dar noción, sobre todo los médicos, cuando uno tiene que acercarse al sistema de salud.
Pero es muy similar, mirá, es muy similar.
Sí. Tenemos la similitud con cualquier gripe. El beneficio es que uno piensa que la gripe es una enfermedad, sobre todo invernal. Entonces, cuando uno tiene sintomatología similar a gripe en una época estival, está pensando en el dengue. Pero bueno, particularmente con el coronavirus, que es una batería de sintomatologías, sí, que te puede dar desde diarrea hasta ser asintomático, bueno, ahí también donde por ahí muchas veces podemos llegar a un complico. Lo importante es hacer un diagnóstico presuntivo, es decir, acercarse al médico, acercarse.
¿Y cómo te hacen el diagnóstico? ¿Es solo
básicamente, hacen toda una anamnesis, entendiendo los riesgos potenciales, si hay presencia de mosquito, dónde estuvo la persona, etcétera, etcétera, abasteciéndose de la información que nosotros también, es importante que nosotros estas cosas las hagamos en Tandil, saber que el mosquito está, eso también le puede dar un panorama al médico,
claro,
de la situación epidemiológica de esa enfermedad en nuestra ciudad o en otras ciudades que visitó, y bueno, y a partir de eso empezar a hacer un diagnóstico presuntivo y se va a mandar a hacer un análisis al laboratorio para hacer un diagnóstico definitivo. Sin embargo, en el presuntivo de que la persona tiene posiblemente la enfermedad de dengue, nosotros automáticamente activamos el protocolo desde la Dirección de Bromatología, donde nos acercamos al domicilio, buscamos lo que es el mosquito per se, y además hacemos todo un proceso de fumigación en 3 manzanas a la redonda, porque eso nos permite cubrir la capacidad de vuelo que tiene el mosquito y tratar de afectar.
Qué difícil ir a buscar el mosquito.
Sí, pero bueno, ahora, parte del trabajo.
Ahora te pregunto, con la proliferación enorme de cantidad de piletas que se han hecho, todo el mundo que pudo o que tenía un patiecito, armó o piletita de lona o de fibra o el que pudo se hizo de material. ¿Eso también es o no? Porque al tener lavandina, al tener cloro, lo mata.
Buena pregunta. Hay 2 o 3 cuestiones. Primero, es un mosquito totalmente domiciliario, es decir, va a estar en casa. No lo vamos a encontrar en el dique, en un espejo de agua como es el dique.
¿No?
No es el Aedes aegypti, pues el Aedes aliphasiatus, que es el que primero aparece después de una lluvia de estos. A ver, tuvimos lluvia durante 4 días, y seguramente que a partir del lunes, martes, vamos a encontrar un gran volumen de mosquitos. Esos mosquitos que aparecen son Aedes aliphasiatus, que es otra, digamos, es la misma, el mismo género, es otra especie, no es transmisor.
No es el del dengue. Bien, pero bueno, nos dejás más tranquilos. Salgo a caminar por el dique, después que llovió andan mosquitos, pero no sería el del dengue.
Ese no es el mosquito del dengue, porque el mosquito del dengue no tiene, digamos, dentro de su comportamiento, no es un mosquito que va a desovar en un espejo de agua tan grande como el dique. Eso es importante.
Bien.
Si salimos a caminar por espacios verdes,
salgamos
con repelente. Sí, eso es importantísimo, porque si nosotros comenzamos a recibir que tenemos que salir a fumigar, y fumigar nosotros es la única herramienta que tenemos para poder combatir al mosquito.
Sí.
Si nosotros la usamos indiscriminadamente, tenemos riesgos de resistencia. Si aparece resistencia en el mosquito, después no vamos a tener herramienta para poder actuar.
Me pongo salgo con el protector, el repelente, el alcohol en gel, el barbijo.
Sí.
Lo tomo así un poco a risa porque, y sí.
Es una cosa así.
Y sí,
bueno,
es así. Nada. Ahora, ¿qué pasa con los...? Te voy haciendo así tips me van ocurriendo. No sé, quedó en el cordón acumulado. ¿Viste que hay cordones que están...? Quedan ahí acumulados porque el asfalto está caído, porque no sé. Eso sí.
Bien, hay 2 cuestiones. Por eso, tiene que ser una acumulación de agua de poco volumen. ¿Sí? Cuando vos me hablas de una pileta grande,
es
muy difícil que aparezca. Bien. Puede ser una pileta chiquita, una pileta de lona de, no sé, 1.500 litros, una cosa así. Puede llegar a ser si no tenemos el cuidado específico que tiene que
hacer. De limpiarla,
agua,
claro. ¿Sí?
Que es limpiarla, clorinarla, etcétera, etcétera.
Bien. ¿Sí?
Y por otro lado, en estos espejos pequeños, acumulaciones de agua, en el tarro del perro, donde toma agua, en una tapita de gaseosa que quedó en el patio de casa.
¿En una tapita?
En una tapita de gaseosa, en una regadera, que hace rato que no la estamos usando y sí. que la da vuelta y donde llueve se acumula agua. Bueno, el mosquito desova básicamente sobre el pelo de agua, es decir, a la altura donde está el nivel del agua, ahí es donde coloca los huevos. El agua se va evaporando y en la próxima lluvia, cuando sí. supera el nivel donde había depositado el huevo uh-huh. del mosquito, ahí es donde eclosiona y bueno, vamos a tener la presencia de estos mosquitos que van a pasar a un estado adulto y si tenemos lamentablemente una persona enferma con dengue y lo pican, va a empezar a transmitirlo por todos lados.
Qué bárbaro, bueno, qué increíble que un mosquito y bueno, y si no te agarrás, no, o sea, no te diagnostican y no te... ¿Con qué se cura esto? ¿Con qué te dan antibiótico?
Es una enfermedad viral, con lo sí. cual, como cualquier enfermedad viral, no tenemos un tratamiento específico.
Ah.
Existen los tratamientos virales específicos, excepto uh-huh. para alguna cuestión muy particular, bueno... Una de las cuestiones que también se está hablando del coronavirus es el uso de la ivermectina, etcétera, uh-huh. etcétera, pero los antivirales no son específicos para, no es como un antibiótico que sí actúa sobre determinado
claro.
tipo de bacteria. Entonces, en este caso no hay tratamiento más que la defensa que pueda generar el propio organismo, nuestro propio
sí, cuerpo. Bancarse, así porque importante. Dicen que es un dolor de cuerpo y de muy ojos grande, muy fuerte, es feo pasar la enfermedad del dengue.
Sí. Y tenemos riesgo también, bueno, en el año pasado la tasa de letalidad es muy baja, tuvimos uh-huh. alrededor de 80.000 casos en toda la Argentina y se murieron alrededor de 40 personas, uh-huh. pero bueno, también tenemos el riesgo potencial de muerte, con lo cual tenemos que tener cuidado
claro.
de esta enfermedad que, de nuevo, es hiperendémica, es decir, una vez que aparece es muy difícil erradicarla, en nuestra zona no, porque el invierno suele ser bastante cruento o cruel sí. para los mosquitos, pero
los mata de frío, imagínate.
No los mata de frío, pero los deja ahí, les pega un shock importante sí. no molestan durante el resto del año.
Bien, bueno.
En otras zonas, más del norte de la Argentina, es un mosquito que vamos a encontrar.
Claro, también para tener en cuenta, hay mucha gente que viaja a otros lugares, o mismo a Capital, a Buenos Aires, a tener cuidado, ¿no? Y esto de, me quedó dando vuelta lo de la tapita de agua. Viste que por ahí los chicos juegan, tienen tapitas, las dejan en el patio... llueve, queda ahí, después hace calor, queda por varios días, no todos los patios están prolijitos, limpitos.
Una canaleta sucia tapada con hojas, esos lugares son propicios para que este mosquito, un florero adentro del living de nuestra casa, tenemos un florero que hace rato que no le cambiamos el agua,
sí.
lugar propicio para que el mosquito desove.
Pensaba en el cementerio también,
bueno,
a ver.
Exactamente, ese es otro de los temas grandes, de gran discusión y que ahí es donde la sociedad... todavía no logra
entender,
digamos, abastecerse del entendimiento de que no podemos tener un florero por el riesgo potencial.
Pero claro, bueno, porque a ver, generalmente uno va a visitar
flores,
a sus seres queridos una vez por semana, como rápido.
Si uno tuviera la chance de poder cambiar el agua una vez por semana sería un golazo, pero bueno, otras alternativas, en algún momento se pensó en el uso de floreros con arena, pero el riesgo del florero con arena es que viene un viento, vuele un poquito de arena y después te queda ese centímetro de agua,
claro.
ese pelo de agua donde el mosquito...
Bueno, hay flores, en realidad lo que uno hace cuando lleva una flor es el gesto de demostrar ese cariño, parece ser que no está. Hay flores
que no son
de plástico,
artificiales,
¿no? Que son iguales a las naturales.
O hay otras alternativas, uno
claro.
puede llevar, no sé, yo he visto muchas veces cementerios que son cementerios parques donde en vez de poner una flor ponen, no sé, algún molino de viento de estos de
claro.
colores que también. Pero bueno, es una situación muy particular y
claro.
creo que los usos y costumbres todavía no nos permiten poder hacer esa modificación
uh-huh.
en el caso de los floreros del cementerio.
Uh-huh. Bien. Bueno, pero es tomar conciencia, ¿no? Creo que todo este último año, si hay algo que hemos tenido que tener en cuenta es empatía y conciencia sobre todo por el resto de las personas.
Por
Así
supuesto.
Que la recomendación es ir a visitar al cementerio, a los lugares, a nuestros seres queridos, pero bueno, no llevar la flor tradicional fresca con agua, sobre todo en estas épocas, creo que uno bien puede suplir por otra cosa sin dejar de demostrar el cariño, ¿no?
Por supuesto, pero sobre todo yo creo que el punto principal son nuestras casas, en
uh-huh.
nuestro patio. Nos tenemos que ocupar de nuestro patio, tenerlo prolijo, evitar que acumule agua cualquier sector y de esa manera eliminamos el mosquito de la ciudad y eliminamos el riesgo potencial. Ahí es donde me parece que nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar individualmente en nuestras casas.
Bien. Federico, no sé si queda algo más de este tema. Si no, te agradecemos mucho este paso por la radio y el canal del ECO.
Por favor, no, creo que no queda más nada. Lo reitero, la importancia de esto es una enfermedad domiciliaria. Nosotros tenemos que trabajar en evitar que el vector se multiplique. ¿Cómo lo hacemos? Sacando todos los cacharros que acumulan agua en nuestra casa. Si nos ocupamos de eso, el mosquito desaparece.
Sin dudas. Federico, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Que tengas una linda jornada.
Buen fin de semana. Adiós.
Estuvimos dialogando con Federico Sánchez Chopa, el director de Bromatología. Bueno, hoy específicamente hablando del tema del dengue, chicos. Un mosquito chiquitito, insignificante. ¿Cómo te deja?